Bienvenidos, este es el podcast Amigos con Henry, con José Bicentenario y su servidor, el podcast de TUDN, para platicar, bueno, de una semana muy, muy especial, una semana muy intensa que vivimos de NFL, espectacular, tanto en el terreno de juego, Henry, como también en la transmisión, porque fueron en total, entre sábado y domingo en Canal 5, 21 horas y 13 minutos. ¿Cómo estás, Henry? ¿Ya recuperado?
Ya, Toño, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Pepe, para toda la gente que nos ve a través de YouTube, que nos escucha a través de Spotify, de Apple, en fin. Sí, bueno, la verdad es que pues estamos acostumbrados a esto, ¿no? Hace muchos años que hacíamos la tazoniza y los dobles partidos de los domingos y también los dobles juegos que hemos hecho de béisbol, ¿no? En Liga Mexicana principalmente. Entonces, pues es algo muy acostumbrado para nosotros, pero digamos que quizás no siempre con la relevancia de lo que tiene ahora, porque fueron tres partidos el sábado, tres partidos el domingo. En esta jornada histórica, nunca antes en la televisión abierta de nuestro país o inclusive en la televisión de paga, una sola compañía había transmitido todos los juegos. Y ahora tuvimos los seis y nos vamos a seguir este fin de semana con los cuatro que se van a dar. Y pues también esto nos lleva a la reflexión de que lo importante no es cómo inicias, sino cómo cierras la campaña, porque los tres equipos que llegaron más lejos sin derrota, Pittsburgh estuvo con 11-0, Tennessee y Seattle con 5-0, que llegaron a postemporada, pero ya están fuera.
Ya los despacharon, efectivamente. ¿Cómo estás, Pepillo? Un abrazo.
Muy bien, mi Toño, un abrazo para ti, para el Enricón, para todos nuestros amigos que nos dan su respaldo y que siguen el podcast de los tres amigos cada semana. Pues estamos muy contentos y sobre todo que vivimos una experiencia muy especial, muy particular, por lo que ya platicaba el Enricón, que tuvimos tres juegos de playoff el sábado, tres juegos el domingo, así que fue un auténtico banquetazo de emoción y lo que viene todavía va a estar mucho mejor con la doble cartelera que vamos a tener el sábado, el domingo, en lo que son los juegos divisionales. Así que tenemos mucho con qué entretenernos.
Pero mucho, mucho, efectivamente. Bueno, entrando en materia, Henry, ¿qué te sorprendió? ¿Qué esperabas de estos seis partidos? ¿Cuál es el mejor jugador del fin de semana desde tu punto de vista? Ha sido un análisis rápido de esta doble jornada increíble que se vivió de NFL.
Pues mira, yo voy a destacar a Lamar Jackson, el quarterback de los Cuervos de Baltimore, porque él tenía una losa muy pesada sobre sus hombros, sobre sus espaldas, porque pues era un gran quarterback que había sido el jugador más valioso de una campaña, pero que en postemporada, cuando realmente cuenta, cuando se escribe el legado de los jugadores, iba con 0 ganados y 2 perdidos, y además el año anterior una postemporada infame. Y ahora no solamente se llevan la victoria, sino que también le ganan a los Titanes de Tennessee en esta rivalidad que es muy particular, porque es el quinto juego que tienen en postemporada entre ambos y siempre ha ganado el equipo visitante. Entonces yo destaco lo que hace Lamar Jackson, que además fue fundamental en este partido. Y del otro lado, pues así como lo vendieron, era Lamar Jackson en contra de Derrick Henry, y los Cuervos estaban muy bien preparados para detener a Henry. Creo que les sirvió muchísimo el partido que tuvieron entre ambos en la campaña regular, y pues yo me quedo con Lamar Jackson.
¿Tú, Pepillo?
Bueno, a mí me gustó mucho el desempeño de Josh Allen, ¿no? Josh Allen, que tuvo una temporada extraordinaria con los Bills de Buffalo, que por fin pudieron ganar el título de la división después de 25 años. Tienen su primera victoria en playoff después de 26 años. Y todo fue también por el gran trabajo que hizo Josh Allen, ¿no? Y lo demostró en la fase regular y, por supuesto, en el partido de comodines, en donde, pues sí, batallaron, pero finalmente pudieron derrotar en ese partido a los Potros de Indianápolis, que dieron una muy, muy buena pelea con el eterno Philip Rivers. Pero creo que Josh Allen es de los candidatos, pienso yo también, que va a pelear fuerte el nombramiento a más valioso de la campaña del 2020. Y, por supuesto, también sumaría a Stephon Diggs, ¿no? Stephon Diggs fue un cañonazo y creo que marcó diferencia la presencia de él como receptor. Me quedaría yo con Josh Allen.
Fíjense que, para no repetir lo que ya mencionaron ustedes, yo agregaría al tándem de Nick Chubb y de Kareem Hunt, ese par de corredores. Y por supuesto que Baker Mayfield es el que dirige la orquesta, ¿no? Ahí en Cleveland. Pero estos dos, qué bárbaro, son una pesadilla. O sea, ¿cómo lograr de tener a dos corredores tan buenos como tienen los Browns. Y bueno, digo, evidentemente Pittsburgh, y ahorita vamos a la decepción del fin de semana, que a lo mejor ahí sí vamos a coincidir, o quién sabe, ¿no? Porque también está de candidato Seattle, pero lo que hace Kareem Hunt, lo que hace Nick Chubb, esa combinación realmente fue letal para Pittsburgh, porque sí les entregaron muchos balones, sí cometieron gravísimos errores los acereros, pero hay que saberlos aprovechar, y los Browns los aprovecharon, y prácticamente les dieron un golpe de knockout en el primer round, ¿no? O sea, 28-0 después del primer cuarto, por más que tiró pases el Big Ben y por más que rompió récords y demás, ya no le alcanzó. Era demasiada la diferencia como para que consiguieran regresar. Así que yo me quedo con los Browns de Cleveland. Henry, ¿la decepción máxima del fin de semana es Pittsburgh?
Sí, definitivamente. Y bueno, también a tomar en consideración lo que mencionábamos de los dos años anteriores en el fin de semana de comodines, en donde de los 8 partidos, en 6 habían ganado visitantes. Bueno, ahora fueron 4 visitantes los que ganan de 6 partidos, siguiendo con la tendencia también de esta campaña, en donde por un partido, pero ganaron más juegos los visitantes que los locales. Y sobre los acereros, sí fue un partido en donde yo hubiera puesto como favoritos a los Browns, si es que hubieran tenido a Kevin Stefanski, su entrenador, en el estadio. Pero como se dio la situación del coronavirus, y él es importantísimo, la relación que tiene con Baker Mayfield, pues y además Stefanski, que terminó viendo el partido en el sótano de su casa, pidió que no hubiera ni amigos, ni familiares, ni nada con él. Pero hablando acerca de los acereros estrictamente, sí se habla de postemporada, pero como si fuera una temporada extra, borrón y cuenta nueva, y no es así. En realidad es una continuación de lo que has hecho en las jornadas anteriores. Y en las jornadas anteriores Pittsburgh tenía 1 ganado y 4 perdidos, y los acereros no corrían. Era un equipo predeciblemente predecible, si es que se me permite la expresión, porque pues es una escuadra que pues sabes que no corre, y entonces va a pasar, y entonces vienen pasecitos de 3 o 4 yardas, y lo estaban esperando los Browns, y si eso le sumas evidentemente que desde la primera jugada ofensiva apenas se habían ido 14 segundos en el partido y ya estaban ganando los Browns con ese mal centro de Marquise Pouncey para Roethlisberger, que bueno, mide 1.90 y tantos, y aún así lo voló el centro de los acereros. Y luego las intercepciones, y como mencionas, que pudieron capitalizar esas oportunidades los Browns de Cleveland, y todavía Pittsburgh se acercó, y de alguna otra forma se ha recordar aquel juego de comodines entre ambos de la campaña del 2002, cuando también Cleveland tenía una gran ventaja. Los acereros se acercaron a 12 puntos, quedaban 3 minutos y medio hace 18 años, y le sacaron el partido. Bueno, pues ahora también se colocaron a distancia de ese tipo, y los Browns fueron capaces de responder cuando Pittsburgh vivía sus mejores momentos. Pero bueno, yo sí creo que es un momento de reflexión para Pittsburgh, de qué es lo que van a hacer para la próxima campaña. Roethlisberger está en la posición de Drew Brees, en donde si él quiere regresar, va a regresar. Le queda 1 año más de contrato, pero sí también es tiempo para que empiecen a pensar en qué viene más adelante, porque Mason Rudolph no es la respuesta para Pittsburgh, y porque tienen que ver qué es lo que hacen por tierra. Solamente promediaron 84 yardas por partido, solamente 3.6 yardas por acarreo, y así, si quiere ser contendiente, no se puede ir a ningún lado.
No, fíjate que en realidad pienso yo también que la gran sorpresa fue la eliminación de Pittsburgh, sobre todo tomando en consideración que su rival eran los Browns de Cleveland. Los Browns llevaban 17 derrotas consecutivas visitando a los acereros en el Heinz, y ganaron por las circunstancias que ustedes están platicando. Ese equipo de Pittsburgh que ganó los 11 primeros y que luego vino una racha de 3 derrotas consecutivas, y el equipo que les pegó primero fue el de Washington, y a raíz de ahí empezó el cuesta abajo de los acereros, que la única victoria que lograron después fue derrotar a los Potros de Indianápolis con muchísimos trabajos, un regreso tremendo al final para sacar la victoria apenas, muy apenas, y asegurar el título de la división. Pero sí, yo me quedo con esa gran decepción que fueron los acereros, sobre todo por el gran comienzo en el partido que transmitimos el domingo. Tuvieron un muy buen repunte en el tercer cuarto, tenían el momento del juego, y aquella cuarta oportunidad a medio campo, a 1 yarda, y que deciden entregar el balón, creo que fue un punto de quiebre, un parteaguas muy importante para que después reaccionara Cleveland y terminaran ganando el partido los Browns. Pero también, rápidamente les comento que para mí fue una gran decepción Seattle. Yo le tenía mucha fe a los Halcones Marinos, los Halcones que terminaron con 4 victorias de manera consecutiva, pero su actuación a la ofensiva fue decepcionante totalmente, aunque enfrentaron, eso sí, a la mejor defensiva de la NFL, que era la de los Carneros, pero 15 días atrás les habían ganado, les ganaron, si no mal recuerdo, 20-9. Me decepcionó mucho la actuación de los Halcones Marinos de Seattle, y máxime estando en casa, creo que eran grandes favoritos para seguir vivos.
Pero es que era desesperante. Hablando de ese partido, era desesperante. En cada jugada había presión sobre Wilson. No había forma de que estuviera tranquilo Russell Wilson. Y bueno, lo capturaron 5 veces, pero lo apresuraron como 20. Una cosa de locos. Digo, sí está Aaron Donald, por supuesto, y hay muy buenos jugadores en esa defensiva de Los Ángeles. Por eso es la defensiva número 1 de la NFL. Pero en realidad no puede ser que te presionen todo el partido, y así ocurrió con Russell Wilson. Sí fue decepcionante, sin duda, pero bueno, ahora ya inclusive hay quien piensa que los Carneros con esa defensiva le pueden hacer partido a Aaron Rodgers y a los empacadores de Green Bay.
Estoy totalmente de acuerdo, y es que los Carneros fueron construidos para ganarle a los Halcones Marinos, para tumbarlos del primer sitio de su división. No se logró como tal en la campaña regular. Seattle gana el oeste de la Conferencia Nacional, pero son equipos que se conocen perfectamente, y el equipo de los Carneros, en base justamente o con base a su defensiva, se llevaron la victoria. Así es como se ganan los partidos en la postemporada, es con defensiva y corriendo el balón. Y pues también a destacar lo que sucede, porque John Wolford iba a iniciar, de hecho inició el partido por los Carneros, pero viene ese golpe durísimo en la cabeza y tiene que aparecer Jared Goff, que pues había sido operado del pulgar 2 semanas atrás, pero que lo hizo bastante bien. Y ahora, pues estoy de acuerdo contigo, Toño, va a ser una prueba interesante para los empacadores de Green Bay y Aaron Rodgers y compañía en el Lambeau frente a la defensiva de Carneros, porque no me queda la menor duda que el ataque de Green Bay es muy bueno, pero también van a enfrentar a una defensiva que es realmente estupenda. Y muchos dicen que si Watt es el mejor defensivo de la NFL, el jugador de los Acereros, que tuvo 15 capturas, que encabezó ese departamento, pero él viene de la parte externa. Entonces él tiene vía hasta cierto punto libre para ir sobre el mariscal de campo, pero lo que hace Aaron Donald, para mí es el mejor defensivo que existe en la NFL. Si me dijeras, oye, tienes una selección para iniciar un equipo de expansión, un jugador defensivo, sin duda me llevaría a Donald, porque lo que hace, cómo despedaza la línea rival y cómo le abre también carriles a sus compañeros casi siempre cuando le envían un par de hombres, es un jugadorazo, ¿no?
Y fíjate, abundando en lo de Seattle, rápidamente les digo, la defensiva que había...
Sigue sangrando la herida, Toño.
Sí, ya vi.
Bueno, estoy diciendo lo que pienso que sucedió. La defensiva de Seattle había mejorado una barbaridad. Era muy porosa, una coladera al principio, pero después se aplicó con el regreso de Jamal Adams, con la contratación de Carlos Dunlap. Estaba de maravilla, y sin embargo, en el encuentro del fin de semana, les pasaron por encima, sobre todo el novato Cam Akers, que les corrió 131 yardas, además recepciones, les hizo un touchdown, etcétera. Pues también fue un factor esencial que la defensiva no fue tan sólida como en los juegos anteriores.
Bueno, pasando a los partidos que vienen el fin de semana, Green Bay en contra de Carneros es el primero. Es un reto interesantísimo para Aaron Rodgers. Si quieren, vamos rápido con pronósticos. ¿Piensan que Rodgers lo va a resolver?
Pues mira, si quieres, y como preámbulo, y ahora voy con esto, pero como preámbulo de los juegos divisionales que vamos a tener este fin de semana, se ve claramente un cambio generacional en la posición de mariscal de campo en la Conferencia Americana, porque los más veteranos son Mahomes y Mayfield con 25 años de edad, sí. Y luego vienen con 24 años Lamar Jackson y Josh Allen. Mientras que en la Conferencia Nacional la situación es diferente, porque ahí tienes los 43 años de Brady, tienes los 41 años de Brady, los 37 años de Rodgers, y el más joven es Jared Goff con 26 años. Entonces, es un cambio generacional contundente en la Conferencia Americana con respecto a la Conferencia Nacional.
Está buenísimo, es muy buen punto ese, buen punto, la verdad.
La verdad es que sí, me pareció interesante este dato, pero bueno, yo creo que los empacadores deberían ganar este partido. Sí quiero ver a Jared Goff, que debe estar en el terreno de juego para el partido de este sábado, aunque lo hizo bastante bien en contra de Seattle, pero las condiciones, el frío y probablemente el viento, el campo Lambeau, esto es algo que los empacadores no habían tenido a su favor en la época de Aaron Rodgers, el ser el número uno de la conferencia, y creo que es una situación que puede pesar en este partido, independientemente del ataque de Green Bay, que lució verdaderamente sensacional en la temporada. Y sí, o sea, el partido no tanto se va a definir por lo que pueda hacer Goff en contra de la defensiva de Green Bay, sino del otro lado del balón, lo que le dejen hacer a Aaron Rodgers en contra de la defensiva de Carneros, pero creo que Green Bay debería ganar.
No, yo también pienso que los empacadores y Máxime, ya con su semanita de descanso, están tranquilos y tienen la gran ayuda de que estarán en casa con el frillazo al cual están acostumbrados. Y Aaron Rodgers, que tuvo una campaña extraordinaria por tercera vez en su carrera, alcanzó y rebasó la frontera de los 40 pases de anotación. Es un muy serio candidato, quizá el que más suena para llevarse el título de más valioso de la campaña. Y sí, tienen armas muy importantes los empacadores de Green Bay para derrotar a los carneros, y no obstante que van a prescindir de los servicios y que de Bakhtiari, ¿no?, que es uno de sus mejores linieros ofensivos, quien se lesionó al final del calendario regular, pero con Davante Adams, con este muchacho AJ Dillon, que lo hizo requete bien al final, en fin, creo que Green Bay debe de pasar por encima de los carneros.
Yo también creo que Aaron Rodgers va a ganar el MVP. 48 pases de touchdown, sí, y 5 intercepciones. ¡Qué bárbaro! ¡Qué temporada! Bueno, ahí no vemos sorpresa. Para el domingo, el otro juego de la Nacional va a ser Tampa en contra de Nueva Orleans. Otra vez frente a frente Brady y Brees. Así empezaron la temporada, así empezaron la campaña. Se enfrentaron, luego se volvieron a enfrentar. Y las dos veces Brees terminó con victoria sobre Brady. ¿Será una historia distinta ahora o Brees se lleva la barrida y el boleto a la conferencia, a la final de Conferencia Nacional?
Este partido el domingo a las 5:40 de la tarde. Por cierto, estaba viendo el clima para Green Bay del próximo sábado. Temperatura máxima, 1 bajo cero. Temperatura mínima, 8 bajo cero. Y si eso le sumas el viento, en fin, el factor de congelación, no va a ser nada sencillo para los carneros. El primer partido que tuvieron Tampa y Nueva Orleans fue el primer partido de la campaña. Y fue el primer partido para Brady con el equipo de Tampa, no hubo pretemporada. Entonces eso sí es una situación que complica notablemente, porque pues son nuevos compañeros, es un nuevo sistema, no nada más era Brady el que llegaba, sino que llegaban algunos otros. Entonces sí, ese partido como tal yo no lo cuento. Sí, en el segundo partido que tienen entre los dos vuelve a ganar el equipo de los Santos de Nueva Orleans. La verdad es que sí me parece el pronóstico, no voy a decir reservado porque tengo que dar un pronóstico, pero sí muy pareja la confrontación que van a tener este domingo estos dos equipos, porque en Nueva Orleans de alguna otra forma como que no alcanzo a creer. Tienen una muy buena defensiva, pero su ofensiva a veces son chispazos nada más, y durante la primera parte en contra de Chicago solamente fueron 7 puntos, y de hecho, de no haberse leído ese balón increíble a Wims entre los brazos, hubieran estado empatados a 7, y ya después se despegó el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Y Tampa a veces te da un gran partido y a veces un partido regular, batallaron para ganarle al equipo de Washington, pero bueno, después de todo este rollazo, la verdad es que lo veo muy, muy parejo, pero tengo que dar un ganador. Y no sé por qué, pero me estoy orillando, como dirían los policías, a la orilla, del lado de Tampa.
¿Tú, Pepillo?
Pues mira, sí va a estar muy parejo ese duelo, sobre todo con el encuentro teniendo a los mariscales de campo más veteranos. El próximo viernes cumple 42 años de edad Drew Brees, o sea que va a llegar con recién festejado cumpleaños frente a Brady de 43.
Ah, pensé que ibas a decir con confeti en la cabeza.
Ah, pues puede ser, esperando que no se pongas del cepillo, pero bueno, que llegue en su juicio al partido. Y me acuerdo en la campaña regular, fue un domingo por la noche, la clase de arrastrada que le dio Nueva Orleans a Tampa, que les ganó 38-3, y los tenía 38-0 en el cuarto cuarto, y ya de plano, por orgullo, patearon un gol de campo para que no fueran blanqueados, y al final, y Tom Brady tuvo una muy mala actuación ese día porque lo interceptaron 3 veces. Ahora, claro, llegamos con el jugador, con el mariscal de campo con más victorias en la historia en postemporada, pero siento que Nueva Orleans ahora ya regresó Michael Thomas, que era muy importante, tuvo una recepción de touchdown el domingo frente a Chicago, y creo que sí va a estar muy parejo el juego, pero yo me quedo con los Santos de Nueva Orleans.
Fíjate, ahorita que dijiste Michael Thomas, realmente el único que mostró nivel, digo, casi no jugó en la campaña, pero uh-huh. Lo que le hemos conocido a Michael Thomas, él mantuvo su nivel, porque Brice no estuvo al nivel, la verdad, no. Camara no estuvo al nivel tampoco. Ya explicaba Enrique, solamente fueron 7 puntos en la primera mitad y sinceramente el equipo se vio, no sé, como fuera de ritmo. Claro que la defensiva de Chicago es buena, pero no terminaba de establecerse, ¿no? Nuevo Orleans, y sí deja un signo de interrogación para el partido. Y miren que yo lo puse como representante de la Conferencia Nacional para el Super Bowl. Claro que tampoco me disgustaría que Tom Brady llegara uh-huh. a la final de conferencia. No soy fanático así, efervescente de Tom Brady, pero me gusta que gane, y me gusta, es una gran historia de éxito, sin duda, la de Tom Brady. Pero bueno, yo me voy a quedar con Nueva Orleans, porque lo puse en mis pronósticos, así como Pepillo está derrumbado porque puso en su pronóstico a Seattle.
Ya, me fui, como diría el inolvidable doctor Morales, por la vía del cloroformo.
Bueno, rápido porque ya nos alargamos. Conferencia Americana, Henry, el sábado. Los Cuervos y los Bills. ¿Qué partido el próximo sábado? Es un agarrón tremendo allá en Buffalo.
Sí, 7:15 de la noche, Toño. Los Cuervos que la verdad es que encontraron su mejor punto después de que vinieron todas estas derrotas, de que vinieron también los casos múltiples de coronavirus, cerraron con 5 victorias consecutivas, más la del pasado fin de semana, son 6 victorias en línea para los Cuervos, y van a ser un oponente muy complicado para los Bills de Buffalo. Buffalo va a estar jugando en casa de cualquier manera, y ahí es donde otra vez aparece la cuestión del clima, pero bueno, yo creo que el equipo de los Bills debería ganar este partido. No va a ser fácil, no va a ser nada fácil, no me sorprendería una victoria de los Cuervos, pero creo que Buffalo va a ganar este juego. Y pues estos casos que se han dado de coronavirus y de su entrenador en jefe, Stefanski, y del entrenador de la línea ofensiva que tampoco pudo hacer el viaje a Pittsburgh, que tuvieron lesiones en la línea ofensiva. Es más, Baker Mayfield una semana antes estaba conociendo a uno de sus linieros del partido del pasado fin de semana, entre lesiones y casos de coronavirus. Bueno, tuvieron que ponerse a improvisar. Entonces creo que sí va a ser un partido muy, muy cerrado. Y va a tener que estar a la altura de la defensiva de los Browns de Cleveland, porque sí, Baker Mayfield sabe mover el balón y tienen, por supuesto, formidables corredores, lo que mencionaba Toño con Chubb y también con Hunt, pero aunque Kansas City ganó muy apretadamente los partidos en la recta final de la temporada, creo que es un equipo que conoce perfectamente de qué se trata esto, que tienen, ya pagaron el derecho del piso, mismo que estarán pagando los Browns de Cleveland, que es un equipo que me gusta sobre todo porque ya tiene una identidad. Antes era un híbrido, antes no sabías para dónde iba, qué era lo que estaban buscando, y Stefanski lo ha hecho estupendamente. Además, el binomio que tiene con Baker Mayfield me parece muy bueno. Pero pues ya es hablar acerca de Mahomes, que encuentra siempre la forma de ganar, que es un equipo muy redondo en los dos lados del balón. Así que me quedo con Kansas City.
No, definitivamente el favorito debe ser Kansas City. Muchos problemas en la recta final, las victorias aquellas sobre tus Raiders y luego cuando le ganaron a Atlanta de milagro al final, etcétera. Pero ya creo que tuvieron una semana de descanso para hacer los ajustes necesarios, y Patrick Mahomes siempre va y tiene los recursos en el momento oportuno para sacar adelante al equipo, y con ese Travis Kelce, que es una verdadera maravilla, que es el hombre también que saca a flote por la vía aérea. Entonces, sí, yo considero que Kansas City debe de ganarle a los Browns, pero me ha sorprendido mucho los Browns, y sobre todo que es un equipo de mucha tradición y que pues se ha ido renovando. ¿Qué fue? En el 2017 perdieron los 16 juegos y una campaña atrás quedaron 1-15, o sea, era un verdadero desastre. Y afortunadamente, porque tienen muchos aficionados, los Browns, aficionados de tradición, están ahora en la pelea, pero creo que Kansas City debe prevalecer.
Pero fíjate, entonces, esto te habla del enorme trabajo de oficina que han hecho en los últimos años, ¿no?
Sí.
Las contrataciones que han sido pues muy bien desarrolladas, muy bien seleccionadas, y ahora pues el equipo está ya en playoff y está en segunda fase de playoff. Nada más recordar que Kareem Hunt fue parte de Kansas City, sí, y ahora los va a enfrentar, así que para Hunt seguramente va a ser un partido muy, muy especial. Bueno, pues ahí está la invitación, porque tenemos una doble jornada el sábado, una doble jornada el domingo por Canal 5. Otra vez vamos a tener un fin de semana increíble de NFL. Y antes de ir con el baúl de José Bicentenario, nada más el tema de Peterson, de Doug Peterson. Le dieron las gracias las Águilas de Filadelfia. Se acabó el crédito. La gota que derramó el vaso fue lo de sacar a su quarterback, a Jalen Hurts, en el último partido de la campaña. Fue muy criticado, por supuesto. Esto habrá provocado también que si le quedaban 10 pesos de crédito, pues ahí ¡pum! Se fue todo.
Pues mira, como siempre hay muchas versiones, y lo que es un hecho es que Doug Peterson se reunió por lo menos un par de ocasiones con Jeffrey Lurie, el dueño de las Águilas de Filadelfia, y pues se dice que primero la primera reunión no acabó nada bien, y Jeffrey Lurie lo que señala es que no le gustó la falta de visión de parte de Doug Peterson para componer una serie de problemas que tiene el equipo, que terminó como número 26 en cuanto a puntos en la campaña, fueron los número 28 por la vía del pase, y bueno, lo que dicen es que pues también estaba la situación de Carson Wentz, de que no se veía la forma, no sentía el señor Lurie que tuviera esa visión Peterson para arreglar todos los problemas ofensivos, y además, pues Doug Peterson quería promover al que era el coordinador del ataque aéreo y también entrenador de mariscales de campo, Press Taylor, y Jeffrey Lurie, él tenía la idea de que mejor viniera alguien de fuera. Entonces, fueron demasiadas situaciones, y finalmente se acaba con este reinado de Peterson, que estuvo con las Águilas durante 5 años, que fue uno de 8 entrenadores que en sus 2 primeros años ganó un Super Bowl, pero que lamentablemente pues son demasiadas cosas, ¿no? Y ahora con la salida de Peterson, se hablaba de que su matrimonio con Carson Wentz se había roto de manera irreparable. Pues ahora creo que crecen las posibilidades de que Wentz se vaya a quedar con Filadelfia.
Pues sí, claro. Pepillo.
No, pues sí, en un principio se pensaba que iba a continuar, porque también creo que en descargo de Peterson tuvo una temporada muy complicada de muchas lesiones, era un auténtico hospital Filadelfia, y sobre todo en su ofensiva, cuántas veces, creo que de los 16 juegos, en 14 o 15, era una línea ofensiva diferente, o sea, no podía tener una línea completa en cada encuentro, además los receptores fuera, en fin, no fue tan fácil para él enfrentar una campaña en donde finalmente ganaron 4 juegos, y sobre todo que fue un tipo que ganó ese supertazón tan ansiado para Filadelfia, que nunca lo había podido conquistar. Yo creo que Peterson debe de encontrar trabajo pronto por algunas vacantes que hay por ahí. Yo creo que va a encontrar trabajo pronto, y sobre todo, como dicen niños, el que paga manda, y si el señor Lurie
pues dice, sí,
te me largas, y se acabó, porque también tenía sus vericuetos con el gerente general Peterson, precisamente por lo que decía Enrique, ¿no? De que no estaban de acuerdo en lo de ciertos asistentes, etcétera, y entonces pues ya se acabó la historia de Peterson, pero yo creo que muy pronto va a tener chamba.
Sí. El que es dueño de la pelota, cuando se la lleva, pues ya no hay juego, ¿verdad?
Sí.
Así es. Y se acabó. Y si Lurie le pidió la pelota a Peterson, pues ahí nos vemos. En fin, una muy bonita historia en Filadelfia con aquel título de la Philly Special y de Nick Foles y de Cenicienta, pues ya terminó, y ahora a ver cómo pueden retomar el camino las Águilas. Bueno, José Bicentenario, mientras vas abriendo tu baúl, yo voy a callar acá a alguien que está soplándole, ya sabes, a las a las plantas cuando se caen, empiezan con ese ruido. Es un ruido desesperante, de verdad desesperante. Con grabación peor, obviamente, ¿no? Pero no, cuando estás nada más así viendo la tele o cualquier cosa, y empieza a sonar esa cosa, es así como una tortura. Entonces, estoy abriendo el baúl y yo ahorita regreso. Pero,
sí, claro. Muy bien.
A ver, yo aquí me quedo, Pepillo.
Perfecto, mi querido Henry. Pues hemos estado presentando algunos detalles significativos, sobre todo en las últimas semanas, y hoy, ahora sí que rescatando, encontré algo verdaderamente importante y que representa algo muy especial, porque fue la primera serie mundial que hicimos juntos, que transmitimos juntos en 1995. Y entonces, pues es esto, mi querido Henry. Ahí está.
Ahí está, claro.
De la Serie Mundial de 1995, la primera que hicimos. Y por supuesto, aquí en esta parte de la pelota se ve los Indios de Cleveland enfrentando a los Bravos de Atlanta. Fue una experiencia muy especial porque pues ya habíamos pasado, transmitido encuentros de béisbol de grandes ligas juntos, pero pues fue la primera vez, mi Henry, que transmitimos un clásico de otoño, los tres amigos.
Sí, que de hecho, Pepe, pudo haber sido nuestra segunda serie mundial. Lo ¿sí? que pasa es que la campaña del 94, que fue la primera que hicimos ya juntos, Toño, tú y yo, se suspendió por la cuestión de la huelga. ¿Sí? Entonces, no hubo serie mundial en 94. Y entonces, sí, efectivamente, esa fue la primera serie mundial que nos tocó hacer. ¿Sí? Esa del 95, de los Bravos en contra de los Indios. Y que, por cierto, bueno, finalmente le pudieron poner número a la casa a los Bravos porque fue una gran, gran dinastía, pero pues que no era ganadora. Y los Indios, pues que se mantienen sin ganar un título desde hace 1,000 años.
Y ya van a dejar de ser indios.
Sí.
Oigan, resolví lo del ruido, pero se coló Simba.
Se coló el perro, bueno.
A ver, otra vez déjame ver la pelota, Pepillo.
Ahí está. Le decía que fue nuestra primera serie mundial que hicimos los tres amigos.
Claro. Ahí está. ¿Te acuerdas del pichón de Tom Glavine?
Sí, cómo no.
Sí,
el pichón de 1-0 en el juego decisivo de la serie mundial. Uh-huh. Glavine tiró 8 entradas y luego una entrada tiró el relevista aquel Mark Wallace para eliminar a los Indios de Cleveland. ¿Y quién pegó el único hit de los Indios?
Tony Peña.
Sí,
Tony Peña fue el único hit y Dave Justice fue el que conectó el cuadrangular del campeonato para esos Bravos tremendos de gran picheo y solamente ganaron una serie mundial.
Sí, caray. ¿Cuál era la mejor rotación de picheo de los Bravos? Cuando estaba Avery. Luego que llegó, ¿quién más llegó por ahí?
Bueno, estaba Smoltz, estaba Maddux, estaba Glavine.
Ah, no, bueno, claro. Digamos, esos eran los tres jerarcas, ¿no? Ajá. Pero el complemento, el cuarto, pues era Avery.
Sí.
Y luego por ahí llegó, llegaron varios ahí para tratar de complementar aquel tremendo pichón de los Bravos, ¿no?
Pero digamos, esos... Glavine, Smoltz y Maddux eran los verdaderos jefes del asunto. Sí. Los verdaderos jefes.
Y Avery, ¿no?
Y Avery, sí. Pero también en aquella ocasión, creo que para mí en lo particular también fue algo sumamente significativo el hecho de conocer de que fuimos al Salón de la Fama del Rock and Roll.
Claro,
creo que ha sido una de las mejores experiencias. Y resulta que tengo este recuerdo de 1995. De estos de que los volteas y entonces así de colorcitos y todo el asunto del Salón de la Fama. Y este recuerdito pues es algo especial que se vendió en aquella ocasión, que salieron 25,000 piezas nada más y a mí me tocó la 17,116 de esa edición.
Hombre, ese es exclusivo.
pero la verdad... Como tengo alma rocanrolera, la verdad que esto lo aprecio muchísimo y pues más que tuve la oportunidad de conocer el Salón de la Fama con ustedes ahí en Cleveland hace, pues ya van a ser 26 años.
Bueno, Pepillo, no solamente conocimos el Salón de la Fama, estábamos llegando ya muy tarde al partido de béisbol porque no te podíamos sacar del Salón de la Fama.
La verdad no me quería ir.
Sí, no, ¿y dónde está Pepe? No, es que sí vale mucho la pena porque tuve la oportunidad de regresar al Salón de la Fama del Rock and Roll cuando se dieron estos duelos de Golden State contra Cleveland del básquet.
No me digas que fuiste con Chulsi, Henry.
No. Él siempre, ay, es que me duele la espalda. Y entonces, y bueno, pues fui de Azolapa.
¿Con Briseño tampoco fuiste?
No, fíjate que no fue Miguel. No, con Miguel sí fui en estos viajes, bueno, hemos ido al cine, por supuesto. Pero es que, o sea, también llegamos a ir con Schultz, pero él recomendaba películas malísimas. Pero una vez en donde sí fui con Miguel, de hecho fuimos en Toronto a ver la película de Elton John, y la verdad, bueno, es una auténtica maravilla, ¿no? Pero bueno, y Schultz también, no es que me duele la uña. Y bueno, no. Pero bueno, son como 4 o 5 pisos, ¿no? Sí. Y la vez que fui había una exhibición, no me acuerdo si estaba la vez anterior, pero en donde está la cuestión de los Beatles, ¿no? Y entonces te pone la explicación de cada uno de los discos que sacaron y vienen ahí las portadas y el porqué de los nombres de las canciones y cómo fue que se compusieron algunas de ellas. Eso sí nos tocó a nosotros esa sala donde está el One Hit Wonder, ¿no? Esos grupos que la pegan y durísimo, pero con una sola canción y se acabó. Y también me acuerdo aquella vez que fuimos, estaba el coche de Janis Joplin.
Estaba el coche, ¿no? sí, estaba el coche.
Exacto. ¿No? Así todo pintado, todo psicodélico y todo esto. La verdad es que sí es un sitio maravilloso. Y luego también donde viene la galería, en donde están pues la ropa, ¿no? La vestimenta de grandes figuras del rock and roll. La verdad es que sí es un lugar de arte fantástico. Pero por culpa de Pepe estuvimos a punto de llegar tarde.
No, y hasta una nevada nos agarró.
¡Claro! Y ahí hicimos nuestra entrada triunfal.
Porque estaba ya estaba haciendo frío y empezaba a nevar. Oigan, perdón mi ignorancia, pero ¿por qué pusieron en Cleveland el Museo del Salón de la Fama?
Pues resulta que el rock and roll nació en Cleveland precisamente con un disc jockey muy famoso que se llamaba Alan Freed en una estación de radio. Él empezó a promocionar mucho la música de artistas negros, el rhythm and blues, etcétera, y entonces fue cobrando mucha fuerza todo el movimiento, empezó a organizar tocadas en teatros y fue un verdadero fenómeno, y entonces él acuñó lo del rock y luego el rock and roll, que nació ahí precisamente, y él era un disc jockey en una estación de radio, Alan Freed, que después se convirtió en un personaje fundamental en el desarrollo del rock and roll, pero el Salón de la Fama está ahí precisamente por esa razón, porque comenzó en Cleveland.
No sabía, perdón mi ignorancia,
pero ahora ya lo sabes.
Ya lo sé, efectivamente. Bueno, oigan, rápido nada más, ayer, estamos grabando esto el martes, ayer Alabama le pasó por encima a Ohio State, Nick Saban, pues se pasa la historia, ¿no? 7 títulos colegiales, 1 con Estatal de Luisiana, ya lleva 6 con la Universidad de Alabama, y lo de Devonta Smith, que llevaba ya más de 200 yardas en recepciones cuando se lesiona un dedo, y entonces nada más juega la primera mitad. Y eso, con eso le alcanzó para tener más de 200 yardas en recepciones. Alabama da la impresión, no sé si estén de acuerdo conmigo, que como que está en otro nivel, ¿no? O sea, como que si tú trasladaras a Alabama así completito como está al fútbol americano profesional, muy probablemente podría pelearle, no ser equipo contendiente ni mucho menos, pero pelearle a algunos equipos de la liga, ¿no?
Pues es que ese dominio de Alabama es el 6º título en los últimos 12 años. ¿Eh? Es verdaderamente impresionante lo que han hecho y lo que mencionabas de Devonta Smith, que 215 yardas, 3 anotaciones, el ganador del trofeo Heisman. Y también Mac Jones, que tiene una actuación verdaderamente espectacular, con 464 yardas, 5 touchdowns. Yo sí pensaba que podía dar más batalla el estatal de Ohio con Justin Fields, que pues, me gustó mucho lo que hizo en contra de Clemson, que le ganó la batalla a Trevor Lawrence, pero totalmente de acuerdo contigo, Toño, Alabama está en otro nivel.
Así es, la verdad que trajeron a raya ese Justin Fields, que en las semifinales lo vimos tirar 6 pases de anotación y en contra de Clemson. O sea que le pegaron al equipo de Trevor Lawrence, que se supone que va a ser el número 1 en el próximo draft del 2021. Pero sí es una máquina, la verdad, Alabama es una máquina con Nick Saban como su entrenador en jefe. Nick Saban que cuando dirigió a los Delfines de Miami, pues no tuvo fortuna, pero en Alabama ha sido un verdadero estrella, un auténtico fenómeno con este equipo. Y ahora que decías, Toño, de como que parece equipo profesional, me recordó mucho a Nebraska de principios de los 80, que transmitíamos los encuentros, que decían este equipo puede ser profesional, cuando estaba Mike Rozier y Dean Steinkuhler, etcétera. Y fue ese mismo Nebraska que perdió el juego que transmitimos, aquel tazón de la naranja frente a los Huracanes de Miami, sí, cuando el doctor Osborne con el empate aseguraba el título y dijo, vamos por la conversión de 2, porque aquí se juega a ganar, no a empatar. No la hizo y perdió el campeonato nacional en ese momento.
Ese partido es así como legendario, ¿no? Sí. Ese es un partido que ahí quedará en la historia por siempre, y los Huracanes de Miami finalmente se quedaron con ese título. Bueno, señores, ya nos colgamos un poquito nada más, como ya es costumbre. Un poquito nada más. Dice Ricardo Otero, nuestro compañero, así nada más se colgaron. Pero rápido, Henry, y hablando acerca de la Universidad de Alabama, Pepillo, cuando les digo Universidad de Alabama, inmediatamente lo relacionan con qué personaje, ya sea jugador, coach, lo que ustedes quieran.
Pues va a ser mi respuesta la misma de la vez anterior, que cuando hablabas acerca de sobrenombres colegiales, y bueno, pues va a ser el Oso Bryant. ¿Qué clase de entrenador?
¿Y con qué personalidad?
Saban superó ahora a Oso Bryant, justamente.
Sí, claro, por supuesto, pero así, personaje de Alabama y de fútbol americano colegial, y para mí es el Oso Bryant paseándose con su traje, como siempre, con su sombrerito. Recuerdo aquel sombrero que parecía de cuadritos, no como de tablero de ajedrez. Así es como recuerdo, lo primero que recuerdo de Alabama.
Y por mucho tiempo fue el entrenador en jefe más ganador en el colegial. Ya después lo superaron. Yo, si me preguntas, inmediatamente lo relaciono con Joe Namath. Joe Namath fue gran figura de la Universidad de Alabama. Entonces, ahí. Y después, ¿quién llegó en Alabama? El maestro Stabler, ¿verdad?
Y justamente, pues yo cuando me estaba dando el regaderazo, pues obviamente pensaba en Ken Stabler, que es mi ídolo, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos personajes han pasado por Alabama, no? ¿Cuántas figuras? Por eso a mí me sorprendió tanto que solamente tres ganadores de Heisman en esa universidad, solamente tres, incluido Devonta Smith, que por cierto, a lo mejor se lo llevan tus Jets.
Ay, ojalá, oye, pues, nos hace falta.
A ver, si selecciona primero Jacksonville, ¿no?
Sí.
Y se lleva a Trevor Lawrence, supuestamente. Y luego, pues Devonta Smith, ¿no? ¿O qué? ¿Vas a ir por otro coreback?
Híjole, es que, ¿cuál sería el otro coreback?
Justin Fields, Pepe.
Ah, sí, Justin Fields, claro.
La cosa es que mandes a volar a Sam Darnold.
Esa sería la cuestión, si mandan a volar a Sam Darnold, tendrían que ir por un mariscal de campo, pero si deciden darle la confianza, definitivamente hay que ir por este Devonta Smith, que es una joya, es una maravilla, porque esas, las 215 yardas las ganó en la primera mitad, porque sí, al arrancar la segunda se dislocó un dedo de la mano y ya no apareció.
Exacto. Y si pasa eso, Henry, si van por Justin Fields, entonces, ¿sabes quién tiene la tercera selección, no?
Miami.
Houston se la cedió a Miami, y entonces Miami se llevaría a Devonta Smith.
Claro, podría ser, y entonces pues yo creo que estaría contento de Sean Watson, pero si hay una organización que es totalmente disfuncional, o sea, el primer lugar en los últimos años fácilmente era entre los Jets y Cleveland, pero actualmente Houston es un desastre. Sí. Entonces, pues a ver qué es lo que pasa.
Oye, y además Devonta Smith, en la campaña del 2018, cuando ganaron el campeonato nacional a los Bulldogs de Georgia, en un gran regreso cuando trajeron de la banca a Tua, el pase de anotación para conquistar el campeonato fue de Tua a Devonta Smith, precisamente. Uh-huh. O sea, sí, que podrían juntarse por lo que dices, Toño.
Sí, aunque como acaba de mencionar Henry, ahí medio lo mencionó, a lo mejor es Deshaun Watson el quarterback.
Pues sí.
Hay que ver qué pasa con Deshaun y, sí. si Houston finalmente lo deja ir. Bueno, algo, Henry, sobre el básquet, así rapidísimo.
Pues la cuestión del coronavirus, yo creo que lo más destacado que se ha dado, ¿no?, en las últimas horas, en donde 4 partidos hasta el momento de estar grabando este podcast se han tenido que suspender. Por esa razón es que la NBA va a ser un torneo de 72 partidos, realmente son 82, y solamente anunciaron la primera parte, anunciaron 36 juegos, porque pues prevén que va a haber ajustes para la segunda parte, y entonces vamos a ver cuántos partidos se van acumulando. Pero por lo pronto, al momento de grabar esto, son 4 los partidos que se han tenido que posponer. Y ya te ladró.
¿Qué onda? O sea, hay un descontrol aquí terrible. Oye, Pepillo, y Liam Hendricks, hablando de base, todo indica que se van con Medias Blancas de Chicago.
Sí, esos Medias Blancas que después de muchos años, por fin pudieron regresar a los playoffs, aunque los chisparon rápido. Si no mal recuerdo, fueron los Atléticos de Oakland que fueron los que eliminaron a los Medias Blancas de Chicago. Creo que es una excelente, excelente contratación la de Liam Hendrickson. Y también mencionar lo de los Indios, son Lindor y Carlos Carrasco a los Mets de Nueva York. ¿Qué pasa con los Indios de Cleveland, que hasta el nombre van a perder?
Pues sí, pero dicen, vamos a ver cómo se desarrollan estos chavos. Dicen que los 4 que se llevaron, que son buenísimos, sobre todo Jiménez. Vamos a ver qué pasa con estos muchachos, ¿no? Que evidentemente son un proyecto, no son una realidad. Lindor y Carrasco sí son una realidad y les van a ayudar muchísimo a los Mets. Bueno, señores, ya nos vamos. Termina aquí el podcast. Amigos, Henry, nos vemos sábado y domingo. Hay que llevar buena dotación alimenticia porque va a ser jornada.
Exacto, va a ser de corridito. Entonces, bueno, ahí estaremos, pero felices de tener la oportunidad de estar en estos partidos de playoff.
4 partidos, Pepillo, para este fin de semana a través de Canal 5.
Efectivamente, mi Toño, y pues va a ser un agasajo, va a ser un auténtico banquete para que se vayan preparando, porque nos vamos a divertir mucho. Ojalá nos acompañen en Canal 5 el próximo fin de semana.
Y por lo pronto cerramos. Recuerden que el 7 de febrero a las 5 por el 5 tenemos el Super Bowl 55, así que estamos siguiendo todo el camino como debe de ser, camino completo hasta llegar al Super Domingo el 7 de febrero. Cerramos esta edición de Amigos de TUDN. Gracias a Henry, gracias por el Centenario y gracias a ustedes por acompañarnos.